favor el libro de Romanos. Recordando el estudio que hemos tenido acerca del Evangelio, donde nos dice la Escritura que el plació a Dios, ¿no? En Romanos 1 dice el apóstol Pablo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Entonces, este es el pasaje que hemos tenido ya por varias semanas estudiándolo, y ya hemos visto que el propósito de Dios desde un principio, sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, sea judíos o gentiles, trátese de la circuncisión o de la incircuncisión, el propósito de Dios es justificar por medio de la gracia, a través de la fe en Cristo, a estos dos pueblos, ¿no? Al pueblo judío y, en este caso, a los gentiles, hablando en nuestro mapa de siempre, que vamos a, por enésima ocasión, lo vamos a volver a poner. Este es el principio del mundo, y ya lo sabemos, terminará este mundo con la segunda venida de Cristo. Durante todo el Antiguo Testamento, Dios prometió que enviaría un Mesías, que enviaría un Salvador, y así todos los creyentes del Antiguo Testamento fueron salvados por la promesa de un Mesías por venir. Los antiguos, dice el apóstol Pablo en Hebreos 11, versículo 2, que por la fe alcanzaron testimonio los antiguos, o que fueron aprobados por medio de la fe. Toda esa idea de que los antiguos fueron justificados por la ley es un grave error. La Biblia nos dice que fueron justificados, que fueron aprobados por medio de la fe. Por medio de la fe en un Mesías por venir, se les dio una promesa. La promesa fue confirmada, dice Dios ahí en Hebreos 6, con un juramento, jurando Dios por sí mismo, y dice que para que por dos cosas que son inmutables, que es la promesa que Dios dio a su pueblo y el juramento que Dios hizo por sí mismo, los que se allegan a Dios a través de la fe tengan un fortísimo consuelo, de tal manera que no puedan flaquear, que no puedan tambalearse, y que estén firmes en esa promesa que Dios ha dado, porque Dios no va a fallarles. Ahora, la diferencia entre los creyentes del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es que ahora tenemos la promesa de Cristo ya cumplida. Tenemos al Mesías que ya vino y ya fue Cristo nuestra Pascua, ya fue sacrificada, ¿verdad? Eso es lo que dice el apóstol Pablo: las sombras y las figuras pasaron. Entonces, aquí la promesa ya está cumplida. Nosotros predicamos, ¿sí?, un evangelio donde la promesa de Dios ya ha sido cumplida. En todo este tiempo le plació a Dios salvar y manifestarse y dar su evangelio a una sola nación, que eran los judíos. A partir de este momento hay un parteaguas muy importante, y Dios envía ahora su palabra no solamente a los judíos, sino a todas las naciones. ¿Sí? Esto, como ya lo sabemos, el evangelio es predicado ahora por la iglesia a todas las naciones. La promesa que estaba antes oculta y manifestada en el evangelio solamente a los judíos, ahora es abierta y dada a todos, a todas las naciones, a través de la predicación del evangelio, para que personas de todas las naciones crean y se conviertan al Dios verdadero. Esta es la sabiduría de Dios, porque no hay diferencia, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? No hay diferencia. Judíos y gentiles han de entrar a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Y no hay otra forma de salvación. Entonces, aquí tenemos ahora en Gálatas 3, y vamos a comenzar aquí a continuar con este tema, la pregunta que le hicieron multitud de ocasiones al apóstol Pablo, y que tenemos aquí en Gálatas 3 y en el versículo 19. Es bajo este contexto, bajo esta postura, donde el evangelio es dado soberanamente a los judíos y ahora es enviado el evangelio soberanamente por Dios a todas las naciones. Ahora, la pregunta que surge aquí es en el 3:19. Entonces, ¿de qué sirve la ley? O sea, ¿de qué sirve la ley que fue dada a los judíos? ¿De qué sirve la ley que fue dada a los judíos? ¿Sí? Y ahorita vamos a tratar de contestar esa pregunta porque es muy importante, ¿verdad? Debemos de saber, o sea, si no fue para salvar, entonces, ¿para qué fue dada la ley? Y de eso se va a tratar el sermón del día de hoy, ¿no? Entonces, hacemos una oración, por favor. Nuestro Padre Celestial, te agradecemos en esta mañana que nos concedes estar aquí para alegrarnos en tu persona y pedimos que sean abiertos nuestros entendimientos, que tu palabra llegue a nuestras mentes y que tengamos la iluminación de tu Espíritu Santo para comprender la verdad, que la Escritura sea abierta. Como dijeron aquellos discípulos de Emaús que caminaban junto a ti, que les fue abierto su entendimiento, así queremos nosotros, Señor, que hagas con tus siervos que estamos aquí, que abras nuestro entendimiento para que tu palabra sea comprendida, para que tu verdad sea reconocida, que tu Hijo Jesucristo sea abrazado como Salvador. Rogamos, Padre, tu bendición y tu guianza en este tiempo de adoración y de predicación de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces, ¿de qué sirve la ley? La pregunta fue hecha varias veces en el ministerio de Pablo, y las respuestas vamos a verlas en varios versículos. ¿De qué sirve la ley? ¿Cuál fue el propósito? ¿Cuál fue la utilidad entonces de la ley? Para contestar, pues, nos vamos a fijar un momentito, por favor. Para contestar esta pregunta, nos vamos a fijar en primer lugar en Romanos 10, por favor. Y vamos a colocar aquí varios puntos de enseñanza donde los propios versículos nos van a ir señalando para qué sirve la ley o de qué sirve la ley. En primer lugar, nos vamos a fijar, nuestro primer punto va a ser el error. Ya están ustedes temblando pensando que voy a hablar del error de diciembre. No es del error de diciembre. Se trata del error judío, ¿verdad? El error judío, de eso vamos a hablar ahora. No vamos a hablar de economía. Dice en Romanos 10, ¿cuál fue el error judío? En resumen, el error judío lo vamos a señalar como que tomaron la ley como un medio de salvación. Y tomaron la descendencia carnal como una marca de poseer la promesa de Dios, ¿no? Un error doble. ¿Me explico? Tomaron la ley como un medio de salvación. Dijeron, guardando la ley de Moisés, haciendo los sacrificios y todo esto, obtenemos salvación. O al menos naciendo en la tribu de Rubén, o en la tribu de Galaad, o en la tribu de Benjamín, ya somos del linaje de Abraham, y por lo tanto, somos el pueblo de la promesa. Un error doble, ¿verdad? Entonces, ¿lo estamos viendo? Primero, tomaron la ley, el error judío, tomar la ley como medio de salvación. ¿Sí?
Y luego, jactarse, vamos a ponerlo así, del sobrenombre, porque la escritura lo usa del sobrenombre judío.
Porque de eso se jactaban, esa es la descendencia, ¿verdad? Nosotros somos de los judíos, de la tribu de Judá, y se jactaban de eso, dice Romanos 10:1-4, hermanos. Aquí nos platica de esos dos errores, y juntamente con Romanos 10, vayan buscando Romanos 2, por favor, Romanos 2, ahorita vamos a leerlo también. Romanos 10, primero, versículo 1, hermanos, dice Pablo, ciertamente la voluntad de mi corazón, el deseo de mi corazón y la oración a Dios sobre Israel es para salvación. Pablo nos está diciendo que oraba por la salvación de sus hermanos, los israelitas. Dice, porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, o sea, no tienen entendimiento. ¿Por qué? Dice, porque ignorando la justicia de Dios, y aquí nosotros ya sabemos de antemano, les pregunto abiertamente y directamente, ¿quién es, hasta de esa manera lo pregunto, quién es la justicia de Dios? Es Cristo, ¿no? La justicia obrada, la persona y la obra de Cristo, ¿no? Dice, ignorando la justicia de Dios, pregunto, ¿fue revelada y manifestada esa justicia por la ley y los profetas en el Antiguo Testamento? Hubo evangelio en el Antiguo Testamento. La justicia de Dios fue revelada en el Antiguo Testamento. Cristo fue revelado en el Antiguo Testamento en la forma de una promesa. Pero ellos, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer, ¿qué dice? La suya. ¿Cuál era la suya? ¿La justicia de qué? De guardar y obedecer. O sea, dicen, yo voy a obrar la justicia, ¿no? Yo la voy a obrar personalmente, yo voy a guardar todos los mandamientos, de tal manera que usted recuerda a un hombre aquel jactancioso y orgulloso de su propia justicia, diciendo, en cuanto a la ley, fariseo, hijo de fariseos, y en cuanto a la ley, dice, irreprensible, decía el apóstol Pablo, ¿verdad? De sí mismo. Y luego agrega, pero todas esas cosas que para mí eran ganancia, ahora ya las tengo por pérdida. Toda esa justicia que él obraba y hacía equivocadamente, dice, ya entendí que esa no es la manera de justificar de parte de Dios, que la única forma de justificar está en Cristo Jesús, no en mi obediencia personal, sino en la obra de otro. Siempre este es el evangelio, la obra de otro, de Cristo Jesús es lo que nos salva, no nuestras propias obras. Entonces el apóstol Pablo dice, procuraban establecer la suya propia, y dice, y no se han sujetado a la justicia de Dios. Fíjense qué tristeza. ¿Las demás naciones tenían el evangelio? No, ellos sí lo tenían, y teniéndolo, ¿qué hicieron? Lo rechazaron y lo hicieron a un lado y abrazaron ¿qué? La ley. Abrazaron la ley. Dice, porque el fin, y aquí es muy importante la palabra fin. La palabra fin es la palabra ahí en el griego telos. Es un derivado de teleos, es propósito. El fin o el propósito de la ley, ¿qué dice? Es Cristo. O sea, la ley fue dada para conducirnos y para llevarnos ¿hacia dónde? Hacia Cristo. No fue dada para salvar, no fue dada como un medio de salvación, sino como ¿qué? Como un caminito para conducirnos hacia Cristo. Y vamos a ver de qué manera eso se manifiesta. El fin de la ley es Cristo, para justicia, y dice Pablo, a todo aquel que cree. Yo les pregunto, ¿por qué dice a todo aquel que cree? ¿Por qué dice que el fin de la ley es Cristo? O sea, el fin de la ley es llevarnos a Cristo, a todo aquel, para que seamos justificados, ¿no? Para justicia, para que seamos justificados, a todo aquel que cree. Es decir, a judíos y a gentiles, ¿no? A todo aquel que cree, porque no hay diferencia. ¿Cuántas veces lo dice Pablo en Romanos? No hay diferencia,
No hay ninguna diferencia entre ellos y nosotros. Ambos tienen que ser justificados. 2:17 de Romanos nos dice el apóstol Pablo. He aquí, dice, tú tienes el sobrenombre de judío y estás reposado en la ley y te glorías en Dios. Estos eran los dos errores, no, este es el resumen. Tú tienes el sobrenombre de judío, te jactas, es decir, yo soy del pueblo de la promesa, o sea, yo soy el pueblo elegido de Dios, por lo tanto, no me tengo que preocuparme si hubiera sido yo mexicano. O si hubiera sido yo de chino, me hubiera preocupado. Pero soy judío, me tocó ser judío, entonces tengo el sobrenombre de judío, tengo la promesa de Dios. Aquí estamos ubicados, ¿no? Tengo la promesa de Dios en el Antiguo Testamento, entonces no tengo de qué preocuparme. ¿Sí me explico? Tal como ustedes han escuchado muchas personas de la religión común hoy en día en nuestro país, que si hay algún sacerdote en la familia, dicen ellos, ya, estamos del otro lado, ¿no? Él está muy cerca de Dios y por lo tanto Él nos va a llevar hacia Dios. O como pudieran decir algunos, ¿no? Los que fueran hijos de algún ministro, algún pastor, no, como soy hijo del pastor, entonces ya entro al cielo gratis. No, no es así el asunto, ¿verdad? No hay ninguna prebenda en este sentido. Y los judíos dijeron, yo tengo el sobrenombre de judío. Sí, tengo, mira, si quieres, checa mi ADN y vamos a, no había en ese entonces ese tipo de pruebas, ¿verdad? Soy del linaje de Abraham, mira, chécale, coinciden las marcas de la sangre, o sea, todos los conteos y el orden de, no sé cómo se diga, del ADN, pero yo soy de la sangre de los judíos. Se jactaban, ¿y en qué estaban reposados? Dice el versículo 17, ¿en qué reposaban? Léalo, por favor. Tenían el sobrenombre de judíos y se reposaban en qué? En la ley. Se gloriaban en Dios. ¿Reposaban en qué? Yo guardo la ley. Por lo tanto, soy de la nación judía y guardo la ley. Tengo la entrada segura al cielo. Van a estar de lado y lado con trompetas diciendo, éntrale, ¿verdad? Pásale. ¿Sí? Grave error, ¿no? Se equivocaron. Tienen celo, dice Pablo, pero no conforme a ciencia. ¿Por qué? Porque la ley no tenía como finalidad salvar. La ley no fue dada para salvar. ¿Quién fue dado para salvar? Cristo Jesús. Nunca el propósito de Dios fue salvar a través de la ley. Vuelvo a repetir, los que tienen sus Biblias de Ryrie, los que tienen sus Biblias de Scofield, pueden tomarlas y echarlas a la basura, pueden considerarlo porque tienen graves errores tocante a su dispensacionalismo, señalando que Dios salvaba primero por la ley, por la dispensación de la conciencia, de la inocencia, y quién sabe qué tantas formas introducen en sus Biblias conceptos que no están en la Biblia. Porque la única forma de salvarse, ¿cuál es? Por medio de la fe en Cristo Jesús, el Evangelio predicado en la forma de una promesa por cumplir o una promesa ya cumplida. Ese es el Evangelio. Ok, entonces, hermanos, siempre existirá este peligro. Siempre existirá el peligro de recargarse en los medios. Siempre existirá el peligro de recargarse en algún sobrenombre. Algunos pueden recargarse hoy en día y jactarse de que dicen, yo soy cristiano, soy evangélico. Y jactarse de la salvación de gracia y no obstante tener una vida sin santidad o una vida legalista, ¿de qué le servirá? Siempre existirá el peligro de reposar en algún privilegio en lugar de reposar en la persona y la obra de Cristo. Siempre existirá el peligro de reposar, recargarme. Yo tengo el Evangelio verdadero. Yo creo, algunos se recargan, yo asisto los domingos, nunca falto. ¿Sí? Yo creo en las doctrinas de la gracia y creo que porque entiendo la elección de Dios, voy a estar en el cielo. No. La única forma de entrar al cielo es por medio de la fe en Cristo Jesús y estar reposado en la justicia que otro obró en mi lugar. En Cristo. Reposado en Cristo. Si creemos que porque ya hemos sido bautizados en algún rito descansan, aquellos decían, somos circuncidados. Hoy en día dicen, no, yo ya me bauticé y ya, por si duré 3 minutos abajo del agua, entonces estoy asegurado, ¿no? Iré al cielo, ¿sí? Cuando nuestra vida sea notoriamente separada de Dios, o sea, no podemos reposar en eso, ¿no? Si nuestra vida está separada de Dios y su palabra, caeríamos en el mismo error de los judíos, ¿no? Y tendríamos que decir el error de qué, el error de 2010, el error de qué año, el error de este siglo, del siglo XXI, del siglo XX, ¿cuál error? Reposar en una profesión de fe sin ningún respaldo de obediencia, como tantas personas hoy en día, ¿no? Con ese evangelio chatarra que se predica, ¿cuántas personas, evangelio light en tantas partes, cuántas personas han hecho su profesión de fe y cuando el predicador les dice, pasen al frente los que quieran recibir a Cristo y ser salvos, y ahí van al frente y apuntan la, apúntenlo en su Biblia y apuntan la fecha en su Biblia, ¿no? Tal fecha, el 29 de febrero, vaya, otra fecha equivocada. Pasé yo al frente, tomé mi decisión, recibí a Cristo y ya ni asisten a la iglesia, ni tienen una relación con la Biblia, ni tienen ningún fruto, ni arrepentimiento, ni fe, ni obediencia, siguen siendo tan mundanos como los mundanos, lo único que tienen de salvación es su profesión de fe, que levantaron la mano, que aceptaron al Señor, la fecha que apuntaron en su Biblia, la cual cuando tú la tomas, ni siquiera está despegada de hoja con hoja, porque jamás la han leído, ni se han acercado a la verdad de Dios, ni entienden nada de la verdad. Entonces dice uno, ¿no les habrá ocurrido el mismo problema, que se están jactando y se están gloriando en que tomaron una decisión, en que pasaron al frente y se están jactando en que cumplieron el rito? Siempre existe este peligro de confiar en algún rito, confiar en algo externo en lugar de confiar en la persona y la obra de Cristo verdaderamente, ¿no? Ahora, en segundo lugar, vamos a fijarnos en varias respuestas. Entonces, ¿de qué sirve la ley? Romanos 3, en el versículo 20, por favor. Romanos 3 y versículo 20. Romanos 3 y versículo 20. Pablo señala, ¿no? Y varias veces debemos ubicarnos en el contexto de la carta de Romanos. El apóstol Pablo está señalando, está diciéndonos, bueno, entonces decían los judíos, ¿cuál es nuestro privilegio entonces? ¿De qué sirve ser judío? Porque Pablo les dice, no hay diferencia entre ellos y nosotros, tenemos que ser justificados por medio de la fe. Bueno, entonces, ¿de qué pues somos mejores que ellos? ¿O cuál es la diferencia entonces? Y Pablo varias veces les dice, ustedes pueden notar la diferencia, lo hemos dibujado aquí mil veces. ¿Cuál era el privilegio del pueblo judío? Dígamelo usted. ¿Quién tenía los pactos, la promesa, la ley, las ordenanzas? ¿Quiénes? El evangelio. Ellos, ¿cuál era su privilegio? Es como si tú nacieras en un hogar cristiano donde está la Biblia y todo, y luego preguntas, ¿cuál es mi privilegio? ¿De qué me sirve haber nacido aquí? Ah, entonces quiere decirme que piensas que es mejor haber nacido en África, en un hogar católico, con ídolos o con vudús. No, si tú, nuestros hijos, han nacido en un hogar cristiano, qué gran privilegio, ¿no? ¿Por qué? Porque han tenido el evangelio como ellos, ¿no? Mucha responsabilidad. En fin, dice Romanos 3 en el versículo 20, dice el apóstol Pablo, porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él. O sea, nos vuelve a repetir que la ley no sirve para salvación. Eso ya no lo vamos a repetir más, ya lo sabemos. La ley no sirve para salvar. La obediencia, o sea, todas esas personas que... Y esa es la mentalidad que dice, no, ahora sí ya me voy a portar bien. A partir del 1 de enero del 2011, o sea, porque ni siquiera quieren abarcar 2010, ya lo echaron a perder, y dicen, no, pues ya de una vez, si ya está echado a perder, pues de una vez lo vamos a terminar de echar a perder bien, a partir del 1 de enero del 2011, ya me voy a portar bien, para poder ir al cielo, ¿no? O sea, errores como esos, es la mentalidad. Las obras de la ley, dice, ninguna carne se justificará delante de él. Y aquí primera respuesta, Romanos 3:20, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, empieza a darnos respuestas diciéndonos, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve? Dice, por la ley es el conocimiento del pecado. O sea, uno dice, ¿para qué sirve la ley entonces? La ley sirve para el conocimiento del pecado. ¿Qué quiere decir esto? Y aquí podríamos tardarnos mucho tiempo, pero podemos resumirlo de una forma sencilla, ¿sí? Para definir lo que es el pecado. O sea, si alguien dice, aquí está un vaso con agua, ¿cómo lo ves tú? ¿Vacío o lleno? Y uno dice por acá, yo lo veo medio lleno. Entonces se acerca otro por el otro lado y dice, yo lo veo medio vacío. El que lo ve del otro lado dice, no, yo lo veo que está casi rebosando, se ve muy alto el agua. O sea, ¿y qué tenemos ahí? Diferentes, ¿qué? Opiniones personales y conceptos. Entonces lo primero que la Biblia nos dice, y esto es algo muy crucial, ¿para qué sirve la ley? Para darnos una definición, para definir lo que es y lo que no es. O sea, hay muchas personas siempre están preguntando y mil veces le han preguntado al pastor de esta iglesia, hermano, le quiero hacer una pregunta aquí en confianza. A ver, dígame usted. ¿A quién confianza se la quiero hacer? ¿Cuál pregunta es? Así que pastor tan chismoso, sí, sí, soy chismoso, pero bueno, no por esta razón que voy a decir. Ahora, ¿cuál pregunta es esa que me va usted a hacer? Dice, ¿es pecado bailar o no? ¿Es o no? O sea, las personas tienen dudas respecto de lo que es el pecado. ¿Sí me explico? Tienen dudas si es esto o si es lo otro, si es sí, si es no. Entonces, la Biblia nos dice, no tengas ninguna duda. No, es que yo fui a la reunión de los alcohólicos anónimos y mi padrino me dijo, sí, los que han asistido a esa reunión saben que están los padrinos ahí, mi padrino me dijo que, si yo me podía controlar, a lo mejor eso no era tan pecaminoso, si me emborrachaba de vez en cuando, si yo... ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es pecado, no? ¿Qué es así pecado y nada más? Note que es de suma utilidad para los hombres conocer la ley para saber lo que es el pecado. Esto termina con la subjetividad, termina con las opiniones personales, se acaban las definiciones personales. A mí me parece, yo opino, yo pienso en mi experiencia. No, dice Dios, no. Esa definición la doy yo, el Creador. ¿Sí? El pecado es esto, ¿no? La transgresión de la ley, es lo que nos dice. Primera de Juan, lo tiene ahí para que usted complemente este pasaje que estamos diciendo. Primera de Juan, capítulo 3. Y versículo 4, cualquiera que hace pecado traspasa la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Así nos dice, ¿de cuál ley? De los mandamientos de Dios. Entonces se acaban las definiciones personales, se acaban las costumbres culturales. O sea, la definición del pecado, ¿esta definición es exclusiva de los judíos o también será para los chinos? ¿Y para los daneses? ¿Y los holandeses? ¿Y para Sudamérica? O sea, se acaba el problema de que no es que yo, acá estamos güeros y más altos, ustedes porque están allá prietos y chaparros. No, la definición es la misma para todos, para todos. Se acaba la subjetividad, se acaban las... Es que en la cultura nuestra, estas cosas no se toman a mal. Es así, ser idólatras es la costumbre de nuestra nación. ¿Cómo quieres que abandone esas costumbres? Esto no debe ser pecado, Dios lo debe de entender.
O sea, ¿qué dice la Biblia? No te inclinarás, ni les honrarás, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Aquí no hay fronteras de ningún tipo, la ley es para todos y la definición es para todos. ¿Se entiende? Entonces, nos define lo que es la ley. Se acaban las opiniones sabias de los filósofos, de los sabios, de los científicos del mundo. Se acabaron. Dios nos da la definición y nos dice, pecado es la transgresión de la ley, y por la ley es el conocimiento del pecado. ¿Sí? Así es, la ley define y nos dice específicamente lo que es el pecado. Romanos 7, según la respuesta que nos dice la Biblia. Nos vamos a ir metiendo más. Romanos 7, versículo 7. La ley sirve, o la ley hace que el pecado se manifieste. La ley sirve porque la ley hace que el pecado se manifieste. Lo vamos a poner de esta manera. Suponga usted que yo pinto aquí una raya con tinta invisible y digo, el que traspase esa línea es pecador, pero es tinta invisible. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a pasar, van a regresar, van a ir, van a venir y yo les puedo gritar, ¡pecadores! ¿Y qué van a decir ellos? Está loco este cuate, ¿verdad? ¿No es cierto? ¿Por qué? Ah, entonces, pero yo agarro un, tomo un plumón más gordo que este, ¿verdad? Y lo pongo ahí con tinta indeleble. Y digo, el que traspase este límite es pecador. Entonces, inmediatamente la gente va a ir caminando y cuando llegue, ¡ay! ¿Sí me explico? Dice ahí, y si le acomodo ahí púas, o le pongo una corriente eléctrica o algo, ¡ah! Inmediatamente le va a dar el golpe, ya traspasé, ya, ¿qué va a decir la persona? ¿Ya qué? Ya pequé, se va a dar cuenta, ¿verdad? Esta es la idea que tenemos aquí. Dice Romanos 7, versículo 7, ¿qué diremos? ¿La ley es pecado? Ninguna manera, la ley es santa, justa y perfecta, lo sabemos. Pero yo no conocí el pecado, dice Pablo, sino por la ley. Porque tampoco conociera la concupiscencia, el deseo pecaminoso, si la ley no dijera, no codiciarás. Es decir, Pablo no consideraba como judío, como fariseo, no consideraba que la codicia fuera pecado. Hasta que vio en la ley, codicia es pecado, entonces la tinta invisible se reveló, dijo la codicia es pecado, y ¡bum! Saltó la codicia que había en su corazón, y dice, el pecado tomando ocasión, obró en mí, dice, por el mandamiento, por la ley, toda concupiscencia me mostró, ¿no?, al revelarse, porque sin la ley el pecado está muerto, sin la ley. O sea, con la tinta invisible yo paso y regreso y voy y vengo, ¿y qué va a pasar? Nada. Pero cuando se levanta la ley y te dice, aquí está, entonces ¿qué ocurre con el pecado? ¡Brota! Así que yo sin la ley viví algún tiempo, mas venido el mandamiento que dice, el pecado revivió y yo morí. Así la ley hace que el pecado se manifieste. Vamos a poner el ejemplo, vamos a poner la ilustración. Ustedes que conocen muy bien la ley, los mandamientos, dice, los primeros cuatro mandamientos son en relación con Dios y los otros seis son en relación con el prójimo. Y veamos cómo funciona, veamos cómo ocurre esto, ¿sí? El cuarto mandamiento que dice, bueno, comenzamos, el número uno. ¿Qué dice el primer mandamiento? O sea, yo soy adorador de la Virgen María y yo no sabía nada de esto, pero en cuanto me dicen, no tendrás dioses ajenos más que yo, Jehová, y ningún otro, ¿no? No tendrás dios. Entonces, en ese momento, ¡pum! Salta, ¿verdad? Yo estoy adorando a la Virgen María. Entonces, ¿yo soy qué? Culpable de tener
el pecado revive. ¿Me explico? O sea, la ley hace que el pecado brote. Yo pudiera estar ignorante de él. Supongamos, dice, no te harás imágenes. Yo nunca había leído esto. Y tengo ahí a San Martín de Porres en mi cuarto. Y tengo la imagen de Teresa de Calcuta. Y tengo el diploma que me dieron allá en Italia. Ahí del Papa, Juan Pablo XXIII. Y quién sabe qué tantas cosas tengo ahí. Y de repente veo, no te harás imágenes, ninguna semejanza a lo que está arriba en el cielo. ¿Y qué pasa? Entonces soy que culpable de la idolatría. Y así nos vamos. Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Dios en vano. Esas personas que dicen, te lo juro por esto, te lo juro por lo otro, y te lo juro por aquello, y juran por esto, y por aquello más. Y luego dice, y he faltado mi juramento. ¿Sí me explico? Entonces me doy cuenta que he tomado. Como Dios es omnisciente y omnipresente, Dios me ha escuchado y Dios ha estado presente cada vez que yo digo, yo juro, porque cuando juras, levantas algo y dices, por la presencia de Dios que está aquí, yo te digo que esto es verdad, ¿no? Entonces cada vez que dices, yo he jurado, está citando, no veo a nadie, pero cito a Dios por testigo, Él está en todas partes, te juro que... Entonces, y no has cumplido. ¿Qué es lo que pasa? Entonces revive el pecado, dice, ¿soy un qué? Soy un hablador, soy un mentiroso, soy un perjuro. ¿Cómo se dice perjuro? Entonces, transgredo el mandamiento, ¿verdad? Ahora, en cuarto lugar, viene el mandamiento, ¿sí? Yo usaba los domingos para irme al fútbol, para hacer estas cosas, para hacer lo que fuera, pero viene la escritura y me dice, ¿guardarás el día del Señor? ¡Ay! Espérame tantito, porque yo tengo 25 años, y de los 25 años, 24 con 11 meses y 3 semanas, no he guardado el día del Señor. Entonces, ¿el pecado qué te dice? Revive, soy transgresor, el pecado me condena. ¿Sí me explico? Y en la medida dice, otra vez, honra a tu padre y a tu madre. Pero es que lo único que hice fue decirle viejo feo, lo único que hice fue golpearlo, ofenderlo, pensé mal en contra de él, y lo he hecho tantas veces, no lo he visitado, lo abandoné, ni siquiera lo he abrazado, no le he dado las gracias, no los he honrado. Entonces ya te das cuenta que eres, ¿qué? Transgresor. Luego viene, no matarás. Dice, bueno, pero es que yo no he sacado la pistola. Sí, pero el odio es lo mismo como si hubieras matado, dice, porque te va a conducir a ello. Entonces, la ley te va haciendo que convicto, hace que el pecado, tú te pensabas caminando, rozagante, ¿no? Sí, y los judiciales, ahí vienen los ángeles de Dios para llevarte a juicio y condenarte, ¿no? Ahí vienen atrás de ti, y tú como si nada, pero yo me siento libre, ¿no? Pero ya después de que vas conociendo la ley, ¿qué es lo que nos dicen las personas cuando estudiamos el libro de los mandamientos y que no conocían nada? Muchas personas se espantan y dicen, no, es que mejor me hubieras dejado como estaba mejor ignorante, no sabía nada, pero ahora que ya me dijiste la ley y lo que quieren decir los mandamientos, entonces ya el pecado que ha pasado ha revivido, ¿verdad? Esto es lo que dice la escritura, para eso sirve la ley, hace que el pecado se manifieste, que el pecado reviva. No cometerás adulterio. Ah, pues no, yo no me he acostado con la mujer de nadie, estoy libre. Pero si veo pasar una escoba con faldas, entonces, ¿sí? Y somos condenados por eso, ¿no? Somos condenados por la codicia, por la lascivia, somos condenados por multitud. Todos los hombres tenemos, yo se los digo de esa manera, uno de los principales pecados que tenemos los hombres es ese. Así como las mujeres, no voy a decir de las mujeres, van a decir cuántos. ¿Sí? Ayer estaba viendo mi esposa un programa y no sé qué dijeron ahí, dijo una persona que estaba ahí, dice, no, dice, pues yo era un poco vanidosa, y dije, ¿cómo? La vanidad, ¿no? El espejo, el brochazo y todos los arreglos y todo lo demás. Vanidad en las mujeres es algo. Se ha de haber equivocado, le estábamos riéndonos mi esposa y yo de eso, ¿verdad? Así como la vanidad, o así el problema en el caso de los hombres, la codicia, ¿sí? la codicia, dice, no cometerás. Cuando yo veo eso, digo, sí, pues no, yo no he traicionado a mi mujer. Pero dice, no has volteado a ver a ninguna otra mujer, entonces tengo que inclinar la cara de vergüenza. En una de esas inclinaciones me pegué ahí en el baño, ese es el golpe que me di. Aquí está ahorita. Sí, precisamente, ¿no? El pecado revive. Cuando el Espíritu Santo aplica la ley y nos confronta con su santidad y perfección, entonces el pecado y la maldad de nosotros brota violentamente. Y así dice Pablo, yo me consideraba irreprensible, pero cuando vi la codicia, el pecado revivió. Y dice, entonces de manera que yo soy lleno de codicia, dice Pablo, y el pecado revivió y yo me sentí que condenado por la ley de Dios. Ok, ahora vea usted Gálatas 3:19, por favor. Gálatas 3:19. Ya estamos viendo de qué sirve la ley. No sirve para definir el pecado, no hace que el pecado se manifieste. En Gálatas 3:19. 3:19. ¿Para qué sirve la ley? Pregunta Pablo y la respuesta es: fue puesta por causa de las rebeliones, de las transgresiones, hasta que viniese la simiente. ¿Quién es la simiente? Cristo. Entonces lo leemos de esta manera. Fue puesta la ley hasta que viniese Cristo, ¿sí? A quien fue hecha la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa de la salvación, ¿no? O sea, entonces, está hablando en el término de los judíos que tomaron la ley para salvación, dice, fue dada la ley, y ya lo vamos a ver como una tutoría, hasta que viniese Cristo, ¿sí? Y dice, esta ley fue ordenada, o sea, por los ángeles, en la mano de un mediador, esto es, de Moisés. Entonces, nos vamos a fijar en la respuesta de Pablo. ¿De qué sirve la ley? Fue puesta por causa de las rebeliones. Entonces, aquí tenemos otra enseñanza. La ley fue puesta como un freno. Como un freno. Y la ilustración que nos sirve aquí en cuanto al freno es la ilustración del semáforo. ¿Para qué sirve un semáforo? O sea, se prende la luz roja y le pones el pie. ¿Por qué? Te está diciendo que te pares, te está advirtiendo. Así, la ley sirve como un freno. Es esa raya que está pintada ahí, es ese semáforo que te está indicando y te está frenando, ¿sí? No hagas esto, no hagas aquello. Sirve como un freno, como un dique que estorba. O sea, si tú te pasas un semáforo, a ver, dígame, ¿sí? ¿Qué es lo que hace si usted se pasa un semáforo? O sea, los espejos retrovisores, para atrás, ¿eh? No hay moros en la costa. Y se pasa de ahí. Suena la sirena, ¿verdad? ¿Por qué está volteando para todas partes? ¿Sí? Porque le está advirtiendo que se está traspasando, ¿qué? La ley. Se está traspasando la ley. Para eso sirve. Entonces, es puesta como un freno para que te detengas, para que no avances más. Es un obstáculo. Su efecto de freno es un efecto restrictivo. Y dice que fue introducido aquí hasta la venida de Cristo en este sentido, lo vamos a explicar. Pero vamos a decir otras cosas. La ley puede ayudarnos porque tiene un efecto restrictivo. O sea, por ejemplo, si yo le digo a alguno de mis hijos, ¿sí? Le impongo una ley y le digo, ¿me das permiso de salir? Y yo contesto, sí. El permiso me lo pidió a las 8 de la noche, ¿no? ¿Voy a salir, papá? Sí, correcto. Ya está dada la autorización y todo. Pero no pones tú, se te olvidó poner el freno de mano. No le apuntaste el semáforo. ¿Cuál era el semáforo? Usted dígamelo. La hora. Entonces él puede llegar con la fresca de aquellas a las 3 de la mañana. ¿Y qué pasó? No quedamos, te va a decir, no quedamos en nada. Tú te pedí permiso y me dijiste que sí. Entonces póngale el semáforo, póngale el freno. ¿Me das permiso de salir? Sí. ¿A dónde vas a ir? Etcétera, etcétera. Y puedes llegar a tales horas, ¿verdad? Entonces ya le puso usted,
sí,
el freno ahí puesto, ¿verdad? Si llega después de la hora, entonces usted ya va a estar listo con tremenda vara ahí atrás de la puerta esperando, ¿sí? Para que una vez que entre, le da con la vara, ¿verdad? Con el bat, o con... No, con el bat no, ¿verdad? Es muy avanzado eso ya, pero... Bueno, ya me entendió para qué sirve, ¿no? Así funciona. ¿Sí? Entonces, la ley puede ayudarnos si tiene un efecto restrictivo, pero fue dada como un ayudante. Como un ayudante, ¿por qué razón? Vamos a ponerlo en términos de la ley sacrificial del Antiguo Testamento. La ley sacrificial del Antiguo Testamento decía, ¿tú transgredes? Pues sí, entonces trae el becerro, lo ponemos aquí, tú le pones la mano encima y viene el sumo sacerdote con el cuchillo y ¡pum! Lo degolla, ¿verdad? Y lo desangra. Tú le pones la mano mostrando que tú sabes que merecías la muerte por tu transgresión, ¿verdad? Ok, ahora eso... ¿Lograba que la persona detuviera la naturaleza pecaminosa que estaba en ella? No. Solamente ayudaba como un freno. ¿Hasta que viniera quién? Eso es lo que nos dice el pasaje. ¿Por qué? Porque solamente el sacrificio de Cristo es capaz de vencer el pecado y solamente el sacrificio de Cristo, la sangre derramada de Cristo, es capaz de agotar la ira que cada pecado merece y puede terminar con el pecado y su poder. ¿Me explico? De esa manera fue dada hasta que viniera Cristo. Aquí entonces, sobresale por un lado la gran maldad del pecado que es poderoso e invencible porque no puede ser derrotado. Los sacrificios de la ley no terminaban con el pecado. Y sobresale la grandeza de la obra y la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque la sangre de Él nos limpia de todo pecado. La ley no servía para salvar. ¿Sí? La ley servía para detenernos. Como un freno, nada más. La sangre del sacrificio purificaba ceremonialmente, pero solamente la sangre de Cristo limpia la conciencia y nos da un verdadero perdón y agota, ¿sí?, las ofensas que hemos hecho en contra de Dios. Por eso nuestros pecados, cuando creemos y confiamos en Cristo, son agotados, fueron castigados en Él. Efectivamente, Dios nos perdona. Esa es la única manera de ser salvados. En cuarto lugar, Gálatas 3:24. ¿Para qué sirve la ley? Seguimos preguntándonos. Y dice el apóstol Pablo, es nuestro ayo, es nuestro tutor. Eso es lo que quiere decir ayo, un tutor. Un tutor. Gálatas 3:24 nos dice, de manera, dice Pablo, que la ley, ¿ya lo tiene? Nuestro ayo, nuestro maestro fue para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Y aquí nos da la utilidad de la ley, ¿no? ¿Qué dice? Es un maestro, es un tutor. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos al colegio de judíos, ¿no? Al kinder judío. Y tenemos a todos los niños durante toda esta época puestos en el kinder. ¿Se acuerda usted de Isaías? Les enseñé todas las cosas, renglón sobre renglón, letra sobre letra. Es lo que dice el profeta. ¿Por qué? Porque estaban puestos en el kinder, enseñados como si fuera en el kinder, con un ¿qué? Con un maestro, con un tutor. ¿Quién era su tutor? La ley era su tutor. La ley era su tutor. Así funcionaba. La tutoría es que la ley hace un trabajo de confrontación, de testimonio, hace que se manifieste el pecado. Entonces, así funciona. Te dice lo que es el pecado, te da a conocer, hace que la concupiscencia, tu naturaleza pecaminosa brote, ¿sí? Y te frena. Pero la finalidad completa es que es un ayudante y un tutor. ¿Para qué? Para conducirte a dónde, dice Pablo, para llevarnos a Cristo. Es un tutor, un ayudante para llevarnos a Cristo. ¿Cómo funciona esto? Aquí lo tenemos, lo acabamos de explicar. Viene la ley y te explica cada mandamiento y te lo aplica. ¿Y qué encuentras? Que dices, no hombre, primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos. No, yo no he tenido ni el dinero, ni el trabajo, ni el deporte, ni a mi familia, ni a mis hijos, ni a mi esposa le he puesto en primer lugar. Jamás, siempre ha sido Dios el primero. Entonces, aprobado en el primer mandamiento. Segundo mandamiento, no tendrás, no te harás imágenes. Claro, 30 años fui católico, un año musulmán. Oh, estoy libre, paso el segundo mandamiento. Tercero, y así, ¿qué es lo que, cuál es la realidad de las cosas? Que viene la ley y te hace que te sientas qué, que sepas la verdad, ¿no? Que estás qué, que estás condenado. Para eso sirve la ley. Entonces ese tutor te muestra que estás qué, condenado. Y los condenados y los pecadores, para ellos, los que estáis trabajados y cansados, dice, yo os haré descansar. Venid a mí los que estáis trabajados y cansados, dice Cristo. ¿Sí? Por más que he tratado de esforzarme por guardar la ley e intentar hacer lo que hago, vuelvo a tropezar. Ponga la ley de esa manera, no voy a volver a transgredir. Vamos a suponer el marido. Ame a su mujer. La voy a amar a partir de mañana sin falta. Lo primero que haga, luego me levanto y abro los ojos y lo primero le digo, hija, te quiero. ¿Sí? Y a la hora de desayunar, mi amor, etcétera, y no va a fallar ni una vez. Ya se lo propuso y no va a fallar ni una vez. ¿Cuánto va a durar eso, maridos? O al revés, ¿no? La mujer, a partir de ahorita voy a ser sujeta toda la vida, ya ni un segundo sin ser sujeta, ¿no? ¿Qué? Ya se perdió la sujeción, ¿no? ¿Sí me explico? No te puedes poner bajo la ley así. ¿Qué te muestra la ley? Que no puedes, que no puedes, que estás condenado, que necesitas que el poder de la gracia, el poder de la sangre de Cristo. Entonces te condena y al condenarte te ayuda a que busques un qué. ¿Qué necesita un condenado? Un salvador. ¿Qué necesita alguien que ha sido desahuciado por la ley, condenado con 80 mil cadenas perpetuas y todo lo demás? ¿Qué necesita? Un indulto. Y Cristo vino a salvar a los pecadores. Vino a indultar a los condenados. ¿Me explico? De eso se trata. Entonces, por eso dice la Biblia, que la ley, hermanos, dice Pablo, la ley obra ira. ¿En qué sentido obra ira, hermanos? Nos condena. Cada vez que decimos, la voy a guardar y así me voy a salvar y la voy a guardar, ¿qué pasa? Más ira y más ira. ¿Por qué? Porque más la traspaso y más la traviero y es peor. Es como cuando le dices, hijo, no hagas esto, y ahí va el hijo y pum. Hijo, que no hagas esto, y ahí va, y otra vez. O sea, cada vez que le dices, se hace más grande su falta. ¿Por qué? Porque ya está sobre advertencia, sobre restricción. Le pusiste guardas, un campo minado, y ahí anda el cuate buscando cómo meterse. Y transgrede la ley. ¿Sí me explico? O sea, es peor, ¿no? Más responsabilidad todavía, más condenación. Entonces, ese es el punto. Obra ira, nos muestra que somos incorregibles. Usted ha visto la película, yo no la he visto, pero sé que hay una película que se llama El Incorregible, porque ha de haber una película que se llame así, ¿verdad? Siempre hay esos títulos de las películas. El Incorregible, el único incorregible que yo conozco es el que está aquí enfrente de ustedes, ¿verdad? O sea, ¿quién me ha mostrado que soy incorregible? Obró ira en mí. Y la única manera de conducirme a Cristo fue cuando me mostró esto, que yo era incorregible, que no podía por mí mismo. Uno de los apodos que yo mismo me pudiera poner es ese, el incorregible. Y solamente puedo ser corregido como siendo justificado por Cristo Jesús. ¿Quién me mostró que era incorregible? No, vino alguien y me dijo, ¿quién? Dígame usted quién. Mi esposa, no soportaría que me lo dijera mi esposa. Mis hijos, no lo soportaría. Un amigo, no lo soportaría. ¿Quién? Entonces, ¿quién? Ah, ya sé, un tutor. Alguien en que le tuvieras confianza. Él me lo dijo. La ley me lo dijo. ¿Me explico? Que yo era incorregible. Así funciona la ley. ¿Se entiende? Así funciona la ley. Somos incorregibles. Por más que nos esforcemos, no podemos cumplir. ¿Sí? Podemos ser salvos no por la ley. Es imposible. Tan solo podemos ser salvos por la gracia, ¿verdad? Entonces, vamos a terminar solamente. La próxima semana hablaremos de los ejemplos que Cristo usó para predicar la ley. Solamente vamos a terminar señalando en este día. ¿Usted ha sido niño alguna vez? Lo veo un poco grande, pero veo que sí ha sido niño alguna vez. Si tuviéramos que resumir el error judío, ¿cómo lo resumiríamos? El error judío consistió en confundir al tutor con el papá. ¿Se entiende? Amaban más al tutor que al papá, que al Salvador, que al Mesías. Y así pasa el asunto, ¿no? Este sería el resumen. Es tan sabia y tan perfecta la ley de Dios. El tutor es tan buen consejero que los judíos terminaron alabando la ley y apegándose a la ley y menospreciaron al verdadero salvador de las almas al cual la ley trataba de conducirles. Un tutor no es el papá del niño. ¿Me explico? Su papá es el que lo quiere. Su papá es el que lo ama, lo salva, lo cuida, lo procura. Ese es Cristo para nosotros, es nuestro Salvador. Todos los que quieren la ley se están enamorando del tutor. Y esto es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa en la infancia? Dígame usted, ¿ya fue al kinder? Ah, cuando íbamos al kinder, yo me acuerdo, tenía una maestra que era pelirroja y una que era morenaza, ¿sí? Ah, yo estaba enamorado de la pelirroja, esto no lo sabe mi esposa, me va a costar dormir en la calle hoy seguramente, ¿verdad? Pero ya me arriesgué, ya ni modo. Entonces, todo es para ilustrarlo, ¿no? En la infancia nos enamoramos de las maestras, ¿no es cierto? O las niñas se enamoran de los maestros, ay, mi maestro, se enamoran del maestro de matemáticas o del de historia, del de mate. No, está bien guapo el de mate. Y más, si están las niñas en secundaria y llega ahí Brad Pitt a darles clases de matemáticas, dicen, ah, ¿le entendieron? O sea, están enamoradas del maestro. ¿Sí me explico? O sea, se enamoran. Aquí el asunto es que los judíos, los niños, se enamoraron de la ley. No sé si me explico. Debemos fijarnos en Cristo. La ley es solamente un medio. No nos debemos enamorar. Hoy día pudiera ser que nos enamoráramos de la fe, de los medios de gracia. ¡Cuidado! O nos enamorásemos del nombre bautista. O nos enamorásemos de que tenemos la lección, las doctrinas de la gracia. Pero si no existe congruencia en nuestro modo de vivir, que hemos sido verdaderamente transformados, que hemos sido perdonados y cambiados, de nada nos servirá ninguna de esas cosas, ¿no? La ley era un tutor. Nos debemos enamorar de Cristo. Ame a Cristo, sirva a Cristo, acérquese a Cristo, crea en Cristo para ser salvo. No puede ser salvo de ninguna otra manera más que amando a Cristo, sometiéndose a Él, entregándose a Él, pidiéndole la fuerza, el poder a Él. No hay otra manera más que viniendo a Cristo Jesús. ¿Oramos? ¿Quieres orar, Edgar, por favor?